Éxodo 3, 1 al 14. El título del mensaje es Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dice la palabra de Dios así. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, ¿iré yo ahora y veré esta grande visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, y he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Rogamos, Padre, que, Señor, su palabra sea predicada, Padre, que su Espíritu Santo haga su obra, Señor, Padre. Mire, le ruego, Señor Dios, que toque los corazones, que abra el entendimiento de cada hermano que está aquí, Señor Dios. Obre grandemente, Señor Dios, y diríjanos, redargúyanos, repréndanos, exhórtenos, Padre Santo, y ayúdenos, Padre Santo, a poder entender su palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, le ruego, Padre Santo, que usted sea el quien me dirija, sea el que me ayude a ser de bendición y que de mi boca no salga palabra, Señor, que estorben, Señor, para su obra, Padre. Por favor, nos ponemos en sus manos, Padre, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios te está llamando. Título del mensaje. Cuando alguien le llama a usted a su celular, ¿todos tienen celular? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos tienen celular, ¿verdad? Ahora, cuando alguien le llama a usted a su celular, usted tiene tres opciones, ¿no? Una opción es contestar, otra opción es ignorar. ¿Cuál sería? De plano mandar un mensaje. Estoy ocupado. Oh, hay más opciones, ¿verdad? Pero imagínese usted. Yo cuando me llamaba mi pastor, a veces que de repente escuchaba el mensaje, el timbrido, rin, rin, y veía que pensar, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me está llamando? Dije, ¿qué la regué? Estaba pensando y yo, ay, ay, ay. Ya que me acordaba que no había hecho nada, ya le contestaba. Bueno, pastor, ¿cómo está? Ahora, yo sé que cuando a veces alguno va a decir, ¿qué hice? ¿Por qué quiere? ¿Por qué me está hablando el pastor? No, a veces uno quiere saber cómo está usted. El pastor quería saber cómo estaba yo. Pero uno decía, ¿qué hice? Ya me va a regañar. Y es que a veces cuando nos me hablaba el pastor era, no siempre, pero algunas veces, hermano, quiero hablar con usted. Híjole, ¿qué hice? Ya, pero siempre le nombrábamos a un cuartito, donde cuando quería hablar con nosotros nos metía ese cuartito y cuando los hermanos nos veían que nos metían a ese cuartito, y ya se los llevaban al cuartito, porque pensaban que a veces era para regañarnos o ciertas cosas, tratar con nosotros, pero a veces que el pastor estaba guiándonos. Pero ahora imagínese, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si Dios le llamara por teléfono? Luego contestara, pues Dios, y empezara usted a analizarse, ay, ay, ¿para qué me está hablando Dios? Ay, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a hacer usted si Dios le llama? ¿Contestarle? No. ¿Qué va a hacer si Dios le está hablando a usted? Ahora, Dios no nos habla por teléfono, ¿verdad? Dios nos habla ahora, ¿qué? Por su palabra. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que nos agarra y nos hace sentir cuando la estamos regando. O nos agarra en un versículo y, ¡ay, Señor! ¡Ay! Pero ahora, en el texto que hemos leído, vemos el momento en el cual Dios llamó a un hombre, ¿ok? A Moisés. ¿Para qué? Para comisionarle una gran misión. ¿Cuál era esa gran misión? Liberar a su pueblo. De la esclavitud que había estado por más de 430 años. Dios lo llama a Moisés. Dios tenía grandes planes para la vida de ese hombre. Que tal vez este hombre, que tal vez Moisés, quizá pensó que ya su vida no tenía sentido. O que tal vez no tenía ya propósito. Recuerde, Moisés a los 40 años huyó de Egipto. Como a los 40 años huyó de Egipto. Y ya estaba en ese lugar pastoreando unas ovejas. Imagina de ser el uno de los principales de Egipto. Estaba pastoreando unas ovejas de Yetro, su suegro. Él pensó que ya su vida no tenía sentido, pero vemos aquí algo muy grande. Vamos a analizar este llamado que Dios le hace a Moisés. Y vamos a ver algunas enseñanzas que tiene para nuestra vida. Y poder reconocer que Dios nos está llamando para ser útiles. Amén. En su reino. En un punto número uno, el llamamiento de Moisés nos demuestra que para Dios no importa tu edad, tus errores o tus fracasos. Dios está dispuesto a confiar en ti. Amén.
Para Dios no importa qué tanto usted haya fallado, qué tanto
usted la haya regado. Vean el versículo 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, Moisés fue llamado por Dios para servirle a la edad de 80 años. Era un anciano. 80 años, pero era útil para Dios. Amén. Ya de 80 años, pero era útil para Dios. Para Dios no importa si eres un jovencito. Para Dios no importa si eres un adulto.
Tu vida es útil para su reino y para su gloria. Moisés había cometido un gran error.
Moisés había cometido pecado en su vida. Era homicida. Oh my God. ¿Cómo que era homicida?
Un egipcio.
Vamos a ver por qué huye Moisés. Mire, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a su hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio. ¿Y qué pasó? Lo escondió en la arena. ¿Se imagina? Pero Dios lo usó en gran manera para libertad. El punto aquí, el llamamiento de Moisés nos demuestra que para Dios no importa tu edad, tus errores o tus fracasos. Dios está dispuesto a confiar en ti y puede usarte. ¿Amén? Así que usted no piense que Dios no lo puede usar ya usted. Como haya vivido su vida en el pasado, Dios todavía puede hacer grandes cosas con usted. Solamente que necesita usted estar dispuesto para que Dios lo use. A pesar de los errores que cometió en su vida, Dios lo llamó a Moisés para hacer algo grande para su reino. Igualmente con nuestra vida, quizá no hemos matado a nadie, pero hemos cometido grandes errores, hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos, pero a pesar de ello, Dios nos ama y Dios nos llama a servirle, porque Dios no busca personas perfectas. Amén. Dios no busca personas perfectas, Dios busca personas que tengan corazones dispuestos para aquel que nos llamó, para aquel que murió en la cruz por nosotros. Dios busca un corazón dispuesto. No busca perfección. ¿Quién es perfecto aquí? ¿Nadie es perfecto? ¿Verdad? Yo soy perfecto. Juárez. Nadie es perfecto. Ahora, yo cometo pecado. ¿Quién no comete pecado? ¿Quién no comete pecado? Levanta. Hoy estamos entre puros pecadores. Nadie comete. Todos cometemos pecados, ¿verdad? ¿Y sabe qué? ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? ¿Quién sabe cuándo vamos a dejar de pecar? Cuando nos vayamos a la tumba. Cuando nosotros nos vayamos a la tumba, ese día vamos a dejar de pecar. Así que, ¿tienes esperanza? ¿Ya no va a pecar más? ¿Un día? Cuando este cuerpo se lo coman los gusanos. Conmigo se van a dar un tazo. Decía un pastor. Sea un pastor, yo quiero gastarme tanto para el Señor. Yo quiero gastarme tanto mi fuerza, mi mente, mi ser, para que cuando yo llegue a la tumba, los gusanos me maldigan porque no deje nada. O sea, de la manera de que se gastó para el Señor. ¿Se imagina? ¿Cuánto se quiere usted gastar para el Señor? ¿Quiere llegar bien? No usó nada, donde no se desgastó, donde no vivió para el Señor. Moisés podía ser catalogado como un hombre fracasado. Tenía una esposa, tenía hijos, pero era un simple pastor de ovejas. Y peor, que no eran de él.
Eran de su suegro.
De su suegro Yetro. Pero a pesar de sus fracasos, Dios aún creía en él. Y Dios tenía un plan para él. Igualmente en nuestras vidas, hemos fracasado en muchas cosas. Amén. Muchas cosas hemos fracasado. Quizá en nuestros matrimonios, quizá en nuestros estudios, quizá en otros ministerios, pero Dios aún sigue creyendo en nosotros. Él aún tiene fe en que podemos ser útiles para su obra y para su gloria. ¿Cómo se siente usted? ¿Puede ser útil al Señor? Ahora, y si no se siente que puede ser útil para el Señor, adivine de quién viene ese pensamiento. Del demonio. Porque el demonio le mete ideas que no, no sirve. Tú ya no puedes adorar al Señor, tú ya no puedes servirle a Dios. Mira cómo estás viviendo, mira cómo estás teniendo tu vida. No, el demonio que pone ese pensamiento. No, ya no, yo no puedo servirle a Dios. No, recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todos los días. Ayer la regó hoy, pero mañana es un nuevo día para empezar. Si la regamos ayer, pues, o la regamos hoy, mañana es un nuevo día. Hoy no quiero regarla, hoy quiero vivir para ti, hoy quiero hacer las cosas bien. Y mire, así empieza uno. Ahora, dice la palabra de Dios que el justo cae, ¿qué? 7 veces. Y aún se vuelve a levantar. Amén. Usted es justo porque es justificado por la sangre de Cristo. No por sus obras, sino por la sangre de Cristo. Aún podemos ser útiles para su gloria. Aún podemos ser útiles para su obra. No deje que el enemigo lo engañe. No se deje llevar por esos pensamientos que llegan a su mente que usted ya no sirve. No, usted sirve para Dios. La cosa es que usted no se debe engañar por el demonio, por el enemigo. Dios lo puede usar. Segunda cosa que vemos aquí. El llamamiento de Moisés nos confirma que grandes ministerios comienzan solo por curiosidad. Vean Éxodo 3, 2 al 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. ¿Y él qué? Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no sé qué, me consumía en el 3. Entonces Moisés dijo: ¿iré qué? Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? ¿No qué? No se quema. Curioso el hombre. Voy a ir a ver por qué no se quema. Ahora, ¿alguien es curioso de aquí? Pasa un accidente por allá y dice: no, pastor, pero eso es chismoso. ¿O anda curioseando usted? Mire, Moisés dice: ah, caray, ¿qué es eso que está prendido y no se consume? ¿Se imagina usted ver un árbol ardiendo en fuego y que no se quema? Dan ganas de ir a ver qué es, ¿no? ¿O usted qué haría? ¿Correría mejor? ¡Ay, Dios! ¡Ay, agárrenme mejor! ¡Vámonos! ¿Cómo? Si usted se asustara o usted fuera a ver, quién sabe, ¿verdad? Hombre, eso es del demonio. Se asustara. Mire, este hombre, la curiosidad lo acercó a él, hacia esa zarza, para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Moisés se acercó a la zarza solo por curiosidad. Él quería ver por qué la zarza no se quemaba, no se consumía. Cuando se acercó, ¿qué pasó? Dios lo llamó. Dios lo llamó. En el 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: ¡Moisés, Moisés! Pero fíjese qué hizo. No corrió. Dijo, Señor, heme aquí. De Dios a usted. ¿Qué hace usted? ¿Corre? ¿O le dice, Señor, heme aquí? ¡Heme aquí, Señor, aquí estoy! ¿O corre? A veces uno quiere correr, ¿verdad? Y dice, ay, ¿para qué me querrá Dios? Mire, hay muchos, tal vez usted piensa que es curiosidad la que tienes en tu corazón por servir, por salir a predicar la palabra, por prepararte en algún área, en el seminario de teología. Tal vez muchos van a preguntar por curiosidad qué se necesita para ponerse a servir en su iglesia, pero vea bien, no es curiosidad. Es la voz del Espíritu Santo en su corazón diciéndole, quiero que sirvas. He visto muchas veces que me dicen, hey, ¿qué se ocupa para hacer? ¿O qué puedo servir? Es el Espíritu Santo hablando en el corazón de algunos hermanos, pidiendo, ¿qué se ocupa para servirle? He visto algunos, me han dicho a alguien, ¿por qué no hacemos un coro de mujeres? Dice uno, es curiosidad, ¿no? El Espíritu Santo tocando los corazones, ¿para qué? ¿Para qué? Así que, si usted escucha la voz de Dios diciéndole a usted algo, sírvale al Señor, no haga oídos sordos, sírvale al Señor. Muchos pastores, misioneros, evangelistas entraron al seminario con el único deseo de saber algo más. Pero adivinen, pero Dios tenía otro plan para ellos. Dios tenía otro plan para ellos. A mí me tocó ver cuando alguien entraba al instituto. Llegaban y, no, ¿qué pasó? No, pues yo vengo a ver nomás. Oh, sí, yo vengo a ver nomás. Aprender más y para saber edad, pero Dios no me ha llamado. Oh, está perfecto. Está bien. Le entraban y estaban sentados escuchando las clases. Estaban escuchando las clases. Y de repente, cuando menos ya tenían un semestre, luego otro semestre, y cuando menos, ¿sabe qué hacía Dios? Dios los llamaba. Y cuando menos esperaban, ya estaban graduándose de pastor, misionero, evangelista. ¿Por qué? Porque dijeron, pues yo voy a ver qué están hablando allá adentro. Llegan por curiosidad algunos, llegan algunos por la obra del Espíritu Santo, quedan. Y están ahorita. Un día llegaron con curiosidad a ver qué era lo que se veía ahí. Y mire, Dios los está usando grandemente. Así que si usted escucha la voz de Dios, ponga atención y diga, Señor, aquí estoy. Heme aquí. No voy a ser como un hermano decía, Señor, heme aquí, envía a Martín. Decía, oh, que ahí hay una obra. Señor, aquí envía a Martín. O sea, imagínese. Pura carrilla, ¿verdad? Pero decía, a mí no vendía a él. Ahora, recuerde que, ¿quién va a recibir la bendición? El que escucha y el que. Señor, aquí estoy. Imagínese a Moisés a la edad de 80 años. A la edad de 80 años, un ruquito ya. Un viejito. Dios lo pudo usar para sacar a su pueblo. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a servirle a Dios. Porque él estaba dispuesto a servirle a Dios. ¿Cuántos años tiene usted? No me diga. Tal vez usted ya se sienta de 80 por la vida que ha llevado. Pero déjeme decirle algo. Todavía Dios lo puede usar. Amén. Todavía Dios puede hacer algo grande con usted. Nomás está de que usted decida dejarse llevar. Dejarse usar por él. Vean el versículo 3 y 4. El llamamiento de Moisés nos enseña que tu nombre está en la mente de Dios. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios no llamó a Moisés haciéndole señas, o ruidos, o silbidos, o diciéndole, ¡hey, tú! ¿No, verdad? ¡Hey! ¡Hey! No le habló así, ¿verdad? ¿Cómo lo llamó? Por su nombre. ¡Moisés! ¡Moisés! Lo llamó por su nombre. Quizá ya nuestro nombre no está en la mente del mundo o de muchas personas. Quizá ya no somos útiles en alguno de los oficios. Quizá ya no tenemos
la capacidad económica que teníamos antes, pero nuestro nombre sigue estando en la mente de Dios. Amén. Nuestro nombre sigue estando en la mente de Dios. Él tiene una lista este año con tu nombre para que tú le sirvas a Dios, para que tú hagas algo grande para Él. Él ya te tiene en su mente y te está hablando. Dios quiere hacer algo grande contigo. ¿Pero qué vas a hacer tú? ¿Vas a decir, Señor, heme aquí, envía a Martín? ¿O heme aquí, envíame a mí? Ah, ¿verdad? ¿Heme aquí, envía a Martín? Pues para Martín va a ser la bendición. Heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Posiblemente algunos de nosotros no tenemos ya un buen nombre ante la sociedad. Quizá nuestro nombre está manchado por nuestros malos caminos. Quizá nuestro nombre, en lugar de un apellido, lleva a la par un adjetivo, un sobrenombre. Ya nos conocen afuera tal vez como el borracho, como el amargado, como el irresponsable, como el haragán. Pero fíjese bien, pero a pesar de todo eso, tu nombre está en la mente de Dios. Así que no importa cómo lo conozcan afuera, Dios todavía tiene su nombre en su mente para que usted le sirva a Él. Tu nombre está en la mente de Dios para servirle. Él se encargará de darle un nuevo nombre. Mire lo que dice ahí. Juan 1.42, y le trajo a Jesús. Y mira, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro. Dios quiere darle un nuevo nombre. Dios le cambia el nombre a sus hijos. Cuando Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de Jacob cuando luchó con el ángel? Con el varón. ¿Sabe qué significaba Jacob? Usurpador. Tranza. Pero llegó un momento cuando salió Jacob de con su suegro Labán y iba en el camino y su hermano venía al encuentro, su hermano iba temblando Jacob y empezó a repartir a su familia a dos grupos y le empezó a mandar a su hermano grupos de ovejas, de camellos y de esto y del otro para apaciguar su ira, ¿verdad? Porque pensaba que lo iba a matar. Entonces llegó un momento donde se quedó solo y empezó a luchar con el ángel de Jehová, con el varón. Dice la palabra de Dios que le dijo, déjame porque raya el alba, déjame, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y él se agarró tanto de ese varón que le dijo, ok, tu nombre ya no será Jacob, los hombres de Dios y has vencido. Ahí le dio el tranza, el usurpador, le puso el nombre de Israel. Ahora le puso un nuevo nombre. Dios cambia. Amén. Cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, Dios cambia completamente las vidas. Y hay muchas ejemplos de cómo Dios cambia los nombres, como por ejemplo al apóstol Pablo, Saúl, iba correteando la iglesia, iba
de convertirse. Iba persiguiendo la iglesia, en el camino se le aparece una luz esparcida y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dice. Y luego se dice la Biblia que él cayó, se postró, cayó al suelo. Y le dije: aquí, ¿qué quieres que yo haga? Ahí le puso, ahí le cambió el nombre a Pablo. Todo aquel un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque nos pone un nuevo. Y número 3, el llamamiento de Moisés nos enseña que lo importante no es quién somos, fíjese bien, sino quién va con nosotros. Vea Éxodo 3, 9 al 12. Éxodo 3, 9 al 12. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Fíjese bien esa frase: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque ¿qué? Porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Para que vaya y hable a Faraón. Él dudaba de su propia capacidad, su autoestima estaba dañada, él no se sentía capaz ni digno de aceptar ese llamamiento. Pero el Señor le dijo que él estaría con él. Imagínese qué respaldo tan grande. El mismo Dios iba a estar con él. O sea, ¿de qué te preocupas? Por este encargo que yo te estoy haciendo. Si yo voy a estar contigo, ¿por qué tienes que tener miedo? Si yo te voy a respaldar, si yo voy a estar ahí contigo. ¿Tenía por qué tener miedo? ¿Se imagina? Iba a tener de su lado al Rey de los al Dios poderoso. ¿Tenía por qué tener miedo? No. El Señor estaría con él. Es decir, no iría en su capacidad, no iría en sus fuerzas, no le enviaba la batalla a él solo. Dios iría con él. Solo tenía que ser obediente. Quizá tenemos el deseo en nuestro corazón de servir al Señor. Quizá hemos sentido el llamado de Dios, pero esa misma pregunta ha venido a nuestra mente. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El enemigo se encarga de recordarnos lo que somos. Grandes pecadores. Creer que no. ¿Qué dice Dios? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No importa lo que tú hayas sido en el pasado. Si yo te envío, yo estaré contigo. Estaba viendo una ilustración. Un niño de 7 años de edad quería saber. Y se lo preguntó a su papá. Que él y su mamá habían orado pidiendo a Dios un niño. El pequeño interrogador no quedó muy satisfecho e hizo otra pregunta: ¿eso es todo? Entonces el padre le explicó lo mejor que pudo a su hijito: que Dios tiene un propósito para cada persona y por lo mismo le conserva la vida, y que tal vez Dios quería usarlo de alguna manera. No mucho tiempo después, el niño mentalmente se cayó y quedó herido de gravedad. Todas las personas que lo veían creían que no viviría, creían que se iba a morir. Dios hizo el milagro de conservarle la vida. Cuando el niño pudo pensar normalmente, dijo: papá, tú me dijiste que tal vez Dios quería usarme, ¿te acuerdas? El padre contestó: y el niño agregó: tal vez por esto Dios no quiso que yo muriera en este accidente. Enseguida, con lágrimas en sus ojos, agregó: espero poder hacer aquello para lo cual Dios me devolvió la vida. ¿Se fija? ¿Y cuántos niños o cuántos jóvenes un accidente muy fuerte con Jesús, lo que está diciendo la hermana Mari, de un segundo piso, de cabeza en el concreto. ¿Por qué dice uno? ¿Por qué no murió? Porque Dios tiene un propósito con él. ¿Por qué no murió ahí en ese momento instantáneamente? Porque Dios tiene un propósito con él. ¿Por qué no murió una niña que fue atropellada en con la ven? Le pasó la cabeza. En concreto, también en el cemento. ¿Por qué no murió? ¿Por qué usted ni yo no hemos muerto todavía? Propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si no fuera así, ya no estuviéramos aquí. Desde el momento en que somos salvos, nos llevará el Señor. Pero Dios tiene un propósito con nosotros. Pero en esta noche, el Señor nos hace y nos dice a cada uno de nosotros: no te he llamado por lo que tú eres. No te he llamado porque seas digno, no te he llamado por lo que yo puedo hacer, por lo que tú eres en tu vida. No por lo que tú puedes hacer por mí, sino por lo que yo puedo hacer por medio de ti. ¿Qué va a hacer usted en esta noche? ¿Cómo va a reaccionar al llamado de Dios? ¿Como Moisés? Señor, heme aquí. Aquí es, úsame como tú quieres usar. Podemos servirle a Dios. Puede ser honrado en su trabajo. Puede ser grande en su trabajo. Donde usted anda, usted puede ser tremenda bendición. Pero ¿qué va a hacer con usted? ¿Usted va a estar dispuesto a ser usado por Dios o no? ¿O va a ser un instrumento para ser de tropiezo? Pero ya es decisión de cada uno. Piense tantito. Si usted está escuchando la voz de Dios, son tres cosas más. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios, gracias por su amor, gracias por su bondad, Señor, y